Buenos días a todos los que están conectados a través de internet y sobre todo buenos días a todos los que están ahí en el salón en Santiago. Un abrazo afectuoso para cada uno de ustedes, esperando que estén disfrutando de esta temporada de Fiesta Santa, esta temporada que consta de estas dos Fiestas Santas que están en el principio del año, que es Pascua, donde representa el perdón de nuestros pecados, y esta fiesta diferente aparte que representa nuestro arrepentimiento y nuestra mirada a querer hacer la voluntad de Dios. Y estamos hoy día en medio de la fiesta de los panes sin levadura y específicamente en el último día de panes sin levadura. Y durante toda esta completa semana nos privamos de comer pan con levadura. Nos privamos de comer de este pan que fue leudado y todo lo leudante, todo lo que pudiera leudar la masa, y eso aparece explícito en Éxodo 13, que uno tiene que sacar de su vivienda, de su morada, de sus espacios, no solamente el pan leudado, sino que también todo lo que leuda la masa. Y eso lo hicimos con anterioridad. Y esto lo hacemos porque es un mandato de Dios. Es algo que Dios ordenó. Igualmente tiene un significado que lo fuimos desarrollando durante la fiesta, previo a la fiesta y durante, quizás después podemos seguir conversando esto. Quizás hoy día en el almuerzo que tengan ahí en conjunto en Santiago van a poder tener algunas anécdotas que contar y algunas lecciones que uno puede tomar de aquello. Por mi parte, les puedo comentar que en cierto sentido pensé o reflexioné esta semana que esta semana de panes sin levadura es un paralelo a lo que significa un ayuno, ya que estuvimos atentos cada día a no ver, a no consumir y a no tener presencia con lo leudado que representa el pecado. Entonces, durante la semana estamos más atentos, aunque estemos en nuestras labores, al significado de la fiesta, y a todo lo que representa. Y es como cuando uno ayuna, que está todo el día recordando, que está ayudando porque siente hambre, aquí uno está atento de otra manera, pero es algo que uno se priva de hacer para poder tener un foco aún más importante, salir del mundo, salir del pecado, aprender lo difícil que es, cómo esto puede aparecer en cualquier parte y a veces disfrazarse de algo de colores, algo bonito, algo inofensivo y así nos va apareciendo. Entonces, durante esta semana que transcurrió, no solo dejamos de comer levadura y su significado, también durante esta semana comimos el pan sin levadura y lo comimos en diferentes formatos. Conversé con algunos de ustedes que hicieron tortillas, otros los pusieron al horno, otros hicieron un pan gigantesco. Por ahí, si alguien lo quiere ver, le puedo enviar una foto después del servicio. Un pan aproximadamente 40 centímetros de diámetro. Más bien delgado, pero muy grande, entraba en toda la lata del horno. Fue muy pintoresco ver aquella imagen. Yo sé que algunos quizás ya la vieron porque la puse en uno de los estados de las redes sociales. También este pan sin levadura tiene una representación, tiene un simbolismo para nosotros. Este pan representa a Jesucristo, hombre, que vivió durante 33 años y medio durante la tierra y durante ese tiempo no pecó, vivió sin pecado. Este es nuestro modelo a seguir. Entonces esta fiesta tiene este simbolismo, este pan sin levadura que representa a Cristo, que nos representó a Cristo durante estos días. Ahora bien, esta semana de panes sin levadura nos deja otro simbolismo de Jesucristo. Tenemos otro simbolismo de Jesucristo. Así como el pan, este pan sin levadura, sin aire incorporado, este pan representa a este varón perfecto que vivió una vida sin pecado, una vida sin levadura. Bueno, así también hay otro simbolismo que está representado durante estos días de panes sin levadura. Vamos a ir a Levítico 23, que es el capítulo donde aparecen acá las instrucciones para celebrar los días santos, donde está la fiesta de los panes sin levadura, Levítico 23. Porque durante este periodo de tiempo se realizaba una ceremonia. Y esta ceremonia también prefiguraba la resurrección de Cristo y tenía otro simbolismo, porque la resurrección de Jesucristo ocurrió durante la fiesta de los panes sin levadura. Aquí vamos a leer desde el versículo 7 para hablar de los panes sin levadura. Dice, en el primer día tendréis santa convocación. Esto ocurrió el sábado pasado, fue el primer día de panes sin levadura. Ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis al Eterno 7 días ofrenda encendida. 7 días recordándonos y viviendo esta semana de panes sin levadura. Y el séptimo día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. No estamos trabajando el día de hoy. Estamos descansando y dándole honra a Dios. Y ahora el versículo que sigue. El versículo 9 en adelante dice, y habló Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies o cosechéis, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta ceremonia ocurría el día siguiente del día de reposo durante la fiesta de los panes sin levadura. El sábado pasado fue el primer día de los panes sin levadura, fue el sábado de reposo y fue ese día que debía contarse. Y este simbolismo, esta gavilla representaba a Jesucristo resucitado, presentándose al Padre después de la resurrección. Vamos a leer un versículo en Juan, el capítulo 20, donde aparece brevemente esta parte de la historia de la resurrección de Jesucristo. Juan, el capítulo 20. Contaba en el primer mensaje Don Garrett que a las primeras que se le apareció fueron a mujeres y él nos decía que en ese tiempo no había tanta credibilidad al testimonio de las mujeres y pero Jesucristo sí le dio su reconocimiento que tiene. Ese es el verdadero feminismo que podríamos hablar o no feminismo, sino más bien el verdadero reconocimiento tanto a hombres y a mujeres, que Jesucristo no hizo acepción de personas. Ya la primera que apareció, que les dio testimonio, fue a las mujeres. Aquí en el versículo 17 de Juan 20, ustedes pueden leer el capítulo después donde Jesucristo se aparece y conversa y con ellos y todos los acontecimientos que vieron. Y el versículo 17 dice, no me toques, le dice a la mujer que se le había aparecido, que se le, en los versículos anteriores se le... Lo puede identificar cuando la nombra por su nombre, cuando le dice María, pero y ellas los querían abrazar, pero le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, el verbo hecho carne, que vivió como ser humano y que murió en la cruz, y que estuvo muerto 3 días y 3 noches, al resucitar tenía que presentarse al Padre para que su sacrificio fuera acepto en el tabernáculo celestial. Y así ocurrió y así fue acepto. Ustedes pueden buscar esa ceremonia en Apocalipsis, el capítulo 5, cuando Juan, el mismo escritor de este evangelio, que es el escritor del libro de Revelaciones, visualiza esa ceremonia y ve que nadie puede abrir los sellos y aparece el Cordero que con su sangre ha quitado el pecado del mundo y se presenta ante el Padre. Entonces Jesucristo simboliza esa gavilla mecida. Entonces esta gavilla mecida, que se movía durante la fiesta de los panes sin levadura, representaba a Jesucristo. Y esto lo podemos ver con mayor énfasis, porque las escrituras en la Biblia no se contradicen, más bien se complementan. Entonces, esto mismo que aparece en Apocalipsis 5, aparece en Salmos 24, aparece aquí en Primera de Corintios 15 también. En Primera de Corintios 15, el versículo 20, vamos a leer qué es lo que escribió el apóstol Pablo al respecto de la resurrección de Jesucristo. Entonces, el capítulo 20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice? Dice: Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Aquí estableciendo un concepto muy importante para entender el plan de Dios, que las resurrecciones en el plan de Dios tienen un orden. Y este orden tiene que ver con un orden temporal. También un orden de importancia, pero tienen que ver con un orden temporal en el tiempo. Cada uno en su debido orden. Y aquí habla de este orden, porque dice: Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. Esta gavilla mecida que era cortada de la tierra. Luego, los que son de Cristo en su venida. La primera resurrección. Y luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido toda autoridad y potencia. Entonces Cristo, Pablo aquí por inspiración de Cristo, establece un orden y poniendo a Cristo como las primicias y luego el resto del plan que nosotros ya conocemos a través de la revelación que nos ha sido dada a través de las fiestas santas que están establecidas ahí en Levítico 23. Bueno, en el capítulo 14, en el capítulo 14 de Juan, vamos a volver a Juan, hay una conversación que Jesucristo tiene antes de su muerte y resurrección con sus discípulos y les da una enseñanza. Y vamos a llegar al propósito de este mensaje. El Juan, en el capítulo 14, después de haber celebrado la Pascua, está conversando con ellos. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces, Juan, capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y aquí hablando Jesucristo, le dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, en el Verbo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiese dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Jesucristo nos está invitando a ir a un lugar donde Él ha ido, a seguirlo. Dice, y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para que donde yo esté, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Jesucristo aquí dándoles una lección antes de, repitiéndoles su mensaje antes de ir, como nos decía en el primer mensaje Don Garrett, ¿cierto? Hay muchas profecías en Isaías que hablan acerca del sufrimiento que tenía que vivir el Mesías antes de obtener la gloria. Bueno, aquí Jesucristo se lo está diciendo antes también, que él iba y después iba a volver. Pero sabemos que antes de este tiempo de la resurrección no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Si bien es cierto, estaba alrededor de ellos, no estaba dentro de ellos, entonces el entendimiento no era el que se necesitaba para entender todo lo que estaba hablando y diciendo Jesucristo. Pero aquí hay un joven, uno de los discípulos, Tomás, que siempre quería saber las cosas un poco más a fondo, no se quedaba con la duda, las preguntaba y quería tener la respuesta aquí. Y él le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Él no estaba entendiendo, entonces lo expresó y lo preguntó. Y luego Jesús contesta y contesta: Yo soy el camino y la verdad, y nadie viene a mí y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. Y este es el título de este mensaje. El camino es Cristo. Jesucristo hizo muchas, vivió, murió y resucitó. Y todo lo que él hizo en su ministerio, en su vida, nos queda como ejemplo para que nosotros vivamos a la manera de Jesucristo, de la misma manera. Entonces, todo lo mostrado por Jesucristo es para entender, para darnos fuerza, para vivir nuestro futuro, para ayudarnos a saber dónde vamos y cómo vamos. En el punto número 2 del primer mensaje que nos entregó Don Garre, decía que al igual que esta fiesta y todas las fiestas, sus profecías son verdaderas y se cumplen. Y eso nos da ánimo. Eso nos da ánimo ver y estudiar profecías pasadas, cómo se cumplieron, que las profecías futuras se van a cumplir de la misma manera. Y toda esa grandiosidad que la Biblia revela acerca de nuestro futuro se va a cumplir así como se cumplió ya en el pasado. Eso es muy alentador. Entonces, el resto de tiempo que me queda, quiero mostrarles algunos paralelos entre la vida, muerte, la vida física, muerte y resurrección de Cristo y la vida, muerte y resurrección del ser humano. Paralelos que tienen y que nos van a servir para entender que lo que vivió Jesucristo es lo que Él quiere de nosotros y se va a repetir algunas cosas o muchas cosas de las que ocurrieron y cómo están profetizadas para que se cumplan en nosotros también. Y eso debe ser algo alentador para nosotros porque Jesucristo finalmente triunfó ante el pecado, ante Satanás y ante la muerte. Y eso es lo que Él espera de nosotros. Y vamos a ver. Primero, el primer paralelo es Jesucristo se hizo hombre, un ser humano, un físico, al igual que nosotros. Y podemos leerlo específicamente en Filipenses, el capítulo 2, los versículos del 5 al 7. Filipenses, capítulo 2, de los versículos del 5 al 7. Entonces, acá el apóstol Pablo nuevamente escribiendo y dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí ustedes pueden leer que él está hablando acerca de humillarse a sí mismo, de servir a la comunidad, a la iglesia y entregarse. Y no buscando por lo propio, sino por lo de los demás. Este sentimiento que hay en Cristo tiene que estar en nosotros. Y el versículo 6, porque estamos viendo el comienzo. El punto número 1, Jesucristo fue hombre, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo era Dios antes de ser hombre, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Y a veces nosotros, seres humanos, tenemos títulos, condecoraciones o trayectoria, currículum y no somos dignos de hacer ciertas labores y no nos podemos. Yo ya viví esa etapa. Bueno, aquí Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho semejante a los hombres. Jesucristo fue, se transformó en un verbo, se transformó, el verbo se transformó en carne, dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne. Y aquí está hablando que era en forma de Dios y se transformó en carne, porque también he escuchado por ahí esta, hay dos, una, hay dos tendencias para menospreciar este sacrificio, lo que hizo Jesucristo, no tomándolo en cuenta que él no se transformó verdaderamente en carne, o que es una creación, algo que Dios creó ahí y no tomándole el valor de lo que dicen estos versículos, que él era igual a Dios y que no estimó como cosa a que aferrarse. Entonces Jesucristo fue hombre, fue un ser humano. El punto número dos de este paralelo, bueno, no tenemos que hablar acerca del ser humano, ¿cierto? La correlación, porque nosotros somos humanos y si alguno de ustedes no cree aquello, ahí tiene que investigarlo por su parte, pero nosotros, cada uno de nosotros somos humanos y tenemos este paralelo con Jesucristo que hizo su labor como ser humano y luego en Hebreos 4, el versículo, en Hebreos el capítulo 4, está el punto número 2, decirles que al igual que nosotros, Jesucristo fue tentado, vivió al igual que nosotros las tentaciones del mundo. Hebreos el capítulo 4, el versículo 15. Son versículos o porciones de la Biblia que conocemos, pero la estamos agrupando de una manera de hacer un paralelo entre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la vida, muerte y resurrección del ser humano. Y el versículo 15 de Hebreos 4 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero fue tentado según nuestra semejanza. Al igual que el ser humano, fue tentado Jesucristo, pero sin pecado. Entonces, aquí el versículo 16 dice, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Porque el Jesucristo vivió o quiso vivir la verdadera empatía, que es realmente vivir lo que vive el otro, no tratar de adivinar lo que vive el otro, porque a veces quisiéramos ser empáticos, pero no hemos vivido lo que ha vivido la persona que está al lado. Bueno, Jesucristo, sí, él fue tentado igual que nosotros, él sufrió igual que nosotros, él vivió pérdidas, él lloró, él rió, él se enojó, igual que nosotros, pero sin pecado. Ahora, el punto número tres, y que está representado quizá en este mismo versículo, es que Jesucristo fue un hombre perfecto. Jesucristo fue un hombre perfecto. Como dice acá, vivió según toda nuestra semejanza, fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. Él fue perfecto, perfecto en sus caminos, y es por eso que él pudo pagar por los pecados de toda la humanidad, recibir sobre él toda la culpa, porque él fue un cordero sin mancha, inmolado para el perdón de cada uno de nosotros. Y usted dirá, ¿y el ser humano? El ser humano no es perfecto, claro que no es perfecto, pero la voluntad del Padre y nuestro trabajo es que seamos hombres perfectos. Entonces no nos debemos quedar con la excusa de que, bueno, no somos perfectos y seguimos adelante. No, debemos trabajar para ser perfectos. Y es lo que la Biblia nos dice. Nos dice en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura tenemos que. No hay parte de la escritura que podamos usar un versículo para hacer una doctrina o quitar un versículo para hacer nuestra doctrina. Y el versículo 17 nos dice el propósito de la escritura. Porque estamos en el punto número 3, viendo que Jesucristo fue perfecto, varón sin pecado. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Dios nos está perfeccionando. Dios no nos llama perfectos, pero nos llama a ser perfectos. No nos llama perfectos en este camino, ninguno de nosotros perfecto, pero sí nos llama a ser perfectos. Tenemos que perfeccionarnos, tenemos que mejorar año con año, y es un trabajo que en parte está reflejado, vivenciado en estos días de panes sin levadura, previos y durante, donde investigamos dentro de nosotros, donde nos quitamos la levadura de nuestras vidas, investigamos y podemos sacar año tras año lecciones un poco más a fondo. Si no estamos sacando lecciones un poco más a fondo, quizás es porque quedamos pegados en las mismas lecciones, repetimos y tenemos que volver a vivirlas. Pero eso debería indicarnos de que algo más tenemos que hacer cada vez que celebramos estas fiestas, y no solamente esta, todas las fiestas, debemos mejorar vez con vez. Entonces Jesucristo fue perfecto y nos llama a ser perfectos a nosotros. Ahora en Lucas, el punto número 4, en Lucas, el capítulo 25, Lucas 25, no tiene, es Lucas 24, anoté mal aquí, Lucas 24, el versículo 40 y... es Lucas 23. Escribo mis apuntes en mano escrita y no reconocí mi número. Es Lucas 23, disculpen a los que están tomando apuntes, Lucas 23, el versículo 46. El punto número 4 es que Jesucristo, ese pan sin levadura perfecto, murió. Murió literalmente. Y aquí nos dice el versículo 46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo murió literalmente. No fue un espectáculo, una función, algo que nosotros tratemos de entender de una u otra manera, darle explicaciones diferentes. La Biblia dice que Jesucristo murió. Y esto lo digo porque, hay que entender que el Verbo, el segundo ser de la familia de Dios, se hizo carne y murió, murió realmente. Y le entrega al Padre el Espíritu, como cualquier ser humano, ¿cierto? Que una vez que muere, el Espíritu se guarda, lo que uno hizo como ser humano se guarda como la información y es almacenado por el Padre y luego es entregado en un nuevo cuerpo al momento de la resurrección. Eso nos explica la Biblia. Y Jesucristo murió. Y aquí nuevamente no tenemos que buscar escrituras para hacer el paralelo con el ser humano, porque así como el ser humano vive, el ser humano muere. Escuché en alguna ceremonia funeraria, sepelio, una frase que me ha quedado marcado siempre, que dice que la muerte es la más democrática de todas las vivencias del ser humano, porque la viven ricos y pobres, poderosos y débiles. Nadie escapa de la muerte. Nadie escapa de la muerte. Así que todos, al igual que Jesucristo entregó su espíritu, todos vamos a morir. O todos han muerto para el pasado. Así es. Bueno, siguiendo aquí para el punto número 5, aquí de los paralelos entre Jesucristo y nuestra vida y la del ser humano, el capítulo 24, en Lucas. Aquí, esta es otro relato de lo mismo que leímos en Juan 20 cuando se le había aparecido a las mujeres, aquí descrito por Lucas en el capítulo 24, el versículo 5. Entonces el punto número 5 es Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y aquí él dice lo mismo que le comentó a los hombres de Emaús. Dice, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué? Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los ángeles hablándole a los que estaban inspeccionando la tumba vacía. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesucristo le había hablado de que él iba a morir e iba a resucitar. Las profecías hablaban de que él iba a morir e iba a resucitar. Y aquí nos dice en el versículo 5 y 6 que él ha resucitado. Entonces el punto número 5 de este paralelo entre la vida que tuvo Jesucristo es que él resucitó. Bueno, nosotros lo leímos, lo voy a leer de nuevo en el versículo 22 de Primera de Corintios 15. Vamos a ir hasta allá. Primera de Corintios 15, el versículo 22. Ya lo leímos, pero lo voy a leer para reforzar este punto, porque así como Jesucristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice el versículo 22, porque como en Adán todos mueren, podría haber sido la escritura para el punto anterior, en Adán todos mueren, todos vamos a morir, también en Cristo todos seremos resucitados, todos seremos vivificados. La vida volverá a cada uno de los seres humanos. Todos van a resucitar. Pero cada uno en su debido tiempo. Pero todos van a resucitar, al igual que Jesucristo. Ahora, hablando de los hombres de Dios, y para pasarnos al punto número 6, hay que entender este paralelo que tiene con los hombres de Dios, los que están siguiendo su camino, los que se han entregado a su vida, los que han dejado entrar a Jesucristo en sus vidas y que están tratando de perfeccionarse. Es interesante, es importante leer lo que ya leímos anteriormente, que decía en Filipenses 2, que Jesucristo resucitó en forma espiritual. Jesucristo resucitó en un cuerpo espiritual. Esto entonces lo voy a leer nuevamente en Filipenses 2. Filipenses 2, habíamos leído del versículo 5 en adelante. Allá pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el versículo a continuación de lo que habíamos leído, leímos el 5, el 6 y el 7. El versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para con todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo fue vuelto, como él lo pidió también ahí en la oración de Juan 17, que volver al Padre donde él ya había estado antes, donde él ya había estado antes, con la misma gloria que él había tenido antes. Bueno, el ser humano, el propósito de Dios para el ser humano es darnos un cuerpo espiritual. Y esto lo podemos leer, vamos a volver nuevamente a Primera de Corintios, a Primera de Corintios 15, que entre paréntesis es el capítulo de las resurrecciones. Estos subtítulos que tiene la Biblia para ayudarnos a buscar, que no son parte de la Biblia, muchas veces nos ayudan, otras veces tenemos que aclarar que no son parte de la Biblia porque dicen explicaciones erróneas. En este caso, el capítulo de las resurrecciones es un buen capítulo porque uno puede encontrar bastante información y complementarla con otra del plan de Dios acerca de la resurrección del ser humano. Aquí en el versículo 52 voy a leer, dice de Primera de Corintios 15, estamos en el punto 6 de que resucitaremos en un cuerpo espiritual. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptiblemente. La primera resurrección, la resurrección espiritual, va a ser un cuerpo espiritual. Y nosotros, los que queden con vida, serán transformados a un cuerpo espiritual. Y el cuerpo físico tiene que morir. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y aquí en se hace la analogía en este capítulo acerca de cómo cuando nace el trigo, la semilla, hay que sembrar y muere la semilla para que pueda nacer esta nueva crecer esta espiga. Lo puedes leer un poco más atrás en el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Primera de Corintios 15, 36. Y el 37 dice, y lo que siembras no es en el cuerpo, ha de salir, sino el grano desnudo. Ah, tiene que morir el grano. Entonces este cuerpo físico tiene que morir. Tenemos que hacerlo morir. Es parte de nuestro trabajo como cristianos, hacer morir nuestra parte física para hacer crecer nuestra parte espiritual. Y finalmente, ser perfectos el día cuando Jesucristo retorne y ser completamente transformados a un cuerpo espiritual, al igual que Jesucristo lo hizo. Y esto nos reafirmamos en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 3, en el versículo 2, Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 2, cuando dice. Primera de Pedro, está hablando de los deberes conyugales, pero no era la escritura que yo había anotado. Esta es la segunda de Pedro 3:2. Bueno, hay una escritura en Pedro, ahí la podrán buscar quizás con la tecnología, donde dice que seremos semejantes a Dios y le podremos ver tal como Él es porque lo veremos cara a cara. Yo había anotado Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 2, pero no es. Así que ustedes se las dejo pendientes, de ahí después. Me pueden, después terminado el mensaje, lo voy a buscar bien. Tengo otra Biblia acá. A lo mejor la tengo mejor marcada. Primera de Pedro. Es una Biblia que tiene la letra más grande. Es Primera de Juan, es Primera de Juan 3, el versículo 2. Disculpen, amados hermanos, como dice acá el versículo. Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3, el versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Tenemos una porción del Espíritu Santo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesucristo retorne, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Es decir, que este punto número 6, que estamos viendo este paralelo, Jesucristo resucitó en forma espiritual y por eso se fue a presentar al Padre y volvió. Y nosotros seremos resucitados en forma espiritual. El punto número 7 dice, y Juan Dice el punto número 7, dice, y Cristo fue presentado al Padre, Cristo subió, y lo leímos, y lo voy a volver a leer en Juan 20, 17, Juan 20, 17, el punto número 7, Juan subió, Pedro, Jesucristo subió hasta los cielos. Juan 20, el versículo 17. Juan 20, el versículo 17. Como les dije, ya habíamos leído este versículo. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Una vez resucitado, una vez transformado este cuerpo físico en un cuerpo espiritual, asciende a los cielos a presentarse a Dios. Bueno, en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4. El versículo 17, Primera de Tesalonicenses 4, el versículo 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, bueno, aquí está hablando de la resurrección, el versículo anterior, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así, así, no hay. Así estaremos por siempre, en forma espiritual, porque algunos interpretan este versículo como que ahí estaremos por siempre. Y ahí dice, y así estaremos por siempre con el Señor, en forma espiritual. Y luego dice, y bueno, el versículo, anoté el 18 porque en parte tiene que ver con lo que decía el segundo punto del mensaje anterior. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Motivarnos con esta, con saber que cuando seamos resucitados, seremos resucitados en forma espiritual, en semejanza a lo que Jesucristo resucitó, la gloria que tenía el Verbo antes de que fuera hecho carne, la gloria que tiene el Padre, y podremos presentarnos delante de Jesucristo y verle tal cual es, porque seremos semejantes a Él. Esa es la revelación que hacen estas fiestas y que no esconden como las otras fiestas que son paganas, que esconden la revelación que Dios nos hace y que a veces uno piensa o la gente los hace dudar porque viven en un mundo de paganismo, viviendo otras fiestas que esconden este plan de Dios que es tan importante de entenderlo. Bueno, hay más paralelos entre la vida, la resurrección y la muerte, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la nuestra. Vamos a leer algunos. El punto número 8 es eventos que ocurrieron en la tierra. Eventos que ocurrieron en la tierra. Y vamos a ver aquí en Mateo, el capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Mateo, el capítulo 27. Voy a leer el versículo 50. Hablando de la muerte de Jesucristo, dice más, Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Lo habíamos leído en la cuenta, en el paralelo de Lucas, pero aquí también Mateo diciendo lo mismo. Y el versículo 51 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. La disposición para ir al Padre quedó abierta de arriba abajo y en la tierra tembló y las rocas se partieron. Y hubo oscuridad. También hay otro paralelo. ¿Usted ha escuchado acerca de qué es lo que va a ocurrir antes de la resurrección, antes del retorno de Jesucristo y la resurrección de los santos? Permítame hacer, bueno, y vamos a volver acá, pónganos un dedo, vamos a ir a Apocalipsis 6, el versículo 12, vamos a volver inmediatamente acá a Mateo, Apocalipsis 6, el porque esto de que la tierra tembló, se partieron las rocas y el cielo se oscureció, tiene un paralelo acá en Apocalipsis 6, el versículo 12, que es antes de la resurrección de Jesucristo y antes de la resurrección de los santos. Dice, y se le dieron vestiduras, el versículo 12, y miré cuando se abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se convirtió en sangre. Entonces, hay paralelos de eventos que se ocurrieron en la tierra, y dice el versículo 53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, después de la resurrección de Jesucristo, hubieron resurrecciones de hombres que se aparecieron en la santa ciudad. Dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, ¿usted sabe lo que va a ocurrir después de la resurrección de los santos, de la primera resurrección? Bueno, la Biblia lo dice. Una resurrección física. Apocalipsis 20, en el versículo 5. Apocalipsis 20, el versículo 5. Un capítulo que leemos para la fiesta de los tabernáculos y sobre todo para la fiesta del octavo día. Apocalipsis 20, el versículo 5, nos dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa fue la primera resurrección, estaba hablando de la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Jesucristo resucitó en forma espiritual y después de eso hubo una resurrección física. Lo mismo, en un paralelo con una diferencia de 1000 años, va a ocurrir con nosotros. Después de nuestra resurrección espiritual, si es que calificamos y si es que estoy ahí, espero que sí y espero que la mayoría de nosotros estemos ahí, estoy hablando por anticipado, pero es mi anhelo, es mi esperanza, es mi propósito, mi motivación, poder estar ahí. Y después de que ocurra eso, la Biblia nos revela que va a haber una resurrección física. Y el paralelo lo entrega acá Jesucristo. Bueno, como punto número 9, podemos poner acá, después de resucitar Jesucristo, después de presentarse el Padre, Él vuelve a la tierra en forma espiritual, pero a trabajar con el ser humano. Después de resucitar en forma espiritual y ya poder ir al Padre a presentarse, Él regresa a la tierra y estuvo en la tierra trabajando. Entonces, hay un trabajo físico, hay un trabajo de un ser espiritual con las personas físicas en la tierra. Y esto usted lo puede leer en Hechos por un tiempo determinado. Hechos, el capítulo 1, voy a leer el versículo 3, dice, voy a leer el 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios, trabajando en la obra, predicando el evangelio durante 40 días con las personas físicas en la tierra. Bueno, ¿cuál cree que va a ser el primer trabajo que Dios nos tiene encomendados a los que podamos llegar a resucitar en el día postrero cuando Él retorne? El primer trabajo va a ser presentarnos con pruebas indubitables de que somos nosotros y que estamos trabajando durante este tiempo de 1000 años en la tierra para trabajar con los seres humanos que quedan aquí y luego en la segunda resurrección igualmente con las personas que resuciten en una vida física. Entonces el trabajo que hizo Jesucristo tiene un paralelo con el que vamos a tener nosotros y usted lo puede leer en el versículo anterior de Apocalipsis que ya leímos, Apocalipsis 20 en el versículo 4. Voy a ir rápidamente hasta allá, Apocalipsis 20, el versículo 4, estamos en el punto número 9. después de resucitar, Jesucristo estuvo trabajando en la tierra en forma física, materializándose. Y esto nos da luces de cómo va a ser nuestro trabajo en el milenio y en la segunda resurrección, en el juicio del trono blanco. Vamos a poder, tenemos la experiencia, Jesucristo es el camino. Vamos a poder presentarnos en forma física, comer con ellos como lo hizo Jesucristo, conversar con ellos como lo hizo en el camino de Emaús, y comer pescado como lo hizo con los apóstoles cuando fueron al mar de Galilea. Puedes leer los relatos después de este mensaje. El versículo 4 entonces nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad, y vi las almas de los decapitados por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y los que recibieron su marca en su frente, y vivieron y reinaron, trabajaron con Cristo 1000 años, administraron este planeta durante 1000 años. Ese es el trabajo que nos encomienda, va a ser el primer trabajo encomendado por Dios para nosotros, trabajar en la forma física acá en la tierra. Bueno, después de ese trabajo físico, ¿qué ocurrió? Bueno, después de que Jesucristo vivió, murió, resucitó, se presentó al Padre, vino a trabajar, estuvo estos 40 días, después viene la siguiente fecha de nuestra fiesta santa, que es la fiesta de Pentecostés, que simboliza la entrega del Espíritu Santo. Entonces, después, el paralelo número 10, podríamos poner, el punto número 10 es la entrega del Espíritu Santo. Después de todo este recorrido que hemos vivido, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, y fueron, Hechos, capítulo 2, en el versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos del Espíritu Santo para cumplir las profecías. ¿Cuáles profecías? Un poco más adelante, Pedro las relata en el versículo 17, dice, pero está hablando de los postreros días, del final de los tiempos. Es un paralelo. Pedro también lo reconoció el paralelo, porque dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. En la representación del octavo día, podemos ver que Jesucristo va a entregar, va a dar el acceso a su Espíritu Santo a toda carne. El octavo día es un paralelo del día de Pentecostés, no solo para su pueblo, para los escogidos, para su nación de Israel, sino para toda la humanidad, donde Él va a abrir y va a quitar el velo para que todos tengan acceso al Espíritu Santo. En Isaías 25, podemos leer aquello, Isaías 25, Isaías 25, tiene un versículo que se lee en el octavo día, pero tiene un paralelo con el trabajo que se nos muestra de lo que vivió Jesucristo. Voy a leer el versículo 7, dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará el eterno toda lágrima de todos los rostros. Está hablando del octavo día, pero le estoy mostrando qué es lo que va a ocurrir ese día. Entonces, la profecía que dejó él, que leyó Pedro para el día de Pentecostés, hablaba que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bueno, en la fiesta fue un anticipo de lo que va a ocurrir. Las fiestas santas de Dios son un paralelo del plan, primero con su pueblo y después con la humanidad completa. Lo puede usted ver rápidamente, la simetría que existe entre la fiesta santa, la Pascua con expiación, los panes y levadura con la fiesta de tabernáculos, ambas fiestas de limpieza, de quitar el pecado del mundo, y la fiesta de Pentecostés con el último gran día, donde representa el Espíritu Santo es entregado a la carne. Luego el punto número 11, Cristo es sentado a la diestra del Padre, formando parte de la familia de Dios. Y esto aparece en muchos versículos de que Cristo es sentado en la diestra del Padre después de todo este trabajo y está ahí en el trono del Padre y es parte de la familia de Dios. Y la Biblia nos dice en este punto número 11 que nosotros vamos a ser parte de la familia de Dios. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, en el versículo 7. Apocalipsis 21, el versículo 7. Nos dice: El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al igual que Jesucristo, seremos hermanos menores de Jesucristo, seremos parte de la familia de Dios. Y después de que hagamos nuestro trabajo, de que completemos las tareas que nos ha dicho, podremos quizás algún día sentarnos, no a la diestra del Padre, pero ahí cerca de su trono y tener algún tipo de reunión con él y vivir de esa manera. Bueno, son algunos puntos, algunos paralelos que traje el día de hoy. Yo sé que usted puede encontrar más y de seguro después me escribirán algunos mensajes donde me enviarán algunos otros paralelos y podemos alargar este mensaje, pero es suficiente para el día de hoy. Ya estamos en la hora de almuerzo, ya deben sentir hambre, así que vamos a llegar hasta acá. Y yo les quise traer hoy día este paralelo de... Así como Cristo venció a la muerte para siempre, el destino del ser humano es vencer a la muerte para siempre. Así que hermanos, acabamos de vivir estas fiestas, terminamos de vivir la Pascua hace una semana, que simbolizado por este cordero que era muerto y que esa muerte que representaba a Cristo pagó el pecado por nosotros. Luego estamos viviendo estas fiestas. Ya terminando esta fiesta de panes y levaduras, simbolizados por este pan perfecto, el cual representa a este ser humano que fue Jesucristo, que vivió en forma perfecta y a lo cual nosotros aspiramos a ser, y que es nuestro camino que debemos recorrer. E igualmente simbolizada por estas primicias, esta ceremonia que se hacía, las cuales nos muestran y nos simbolizan que estamos en su camino, que estamos viviendo en su camino. Y así como voy a ir allá, tengo dos escrituras más, Santiago 1, el versículo 18, así como Jesucristo es las primicias, nosotros también somos llamados primicias para Dios. Santiago 1, el capítulo 18. Dice, es de su voluntad, Él, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También somos primicias, en parte estamos representados por esa gavilla mecida, en parte porque nosotros estamos siguiendo el camino de Cristo. Y también esta ceremonia de la gavilla mecida, que fue el sábado anterior, que debería haberse realizado, nos indica el conteo hacia la fiesta de Pentecostés, que ya estamos en el séptimo día de nuestra cuenta a Pentecostés. Luego, la vida, entonces para nosotros, la vida, ministerio, Pascua, la muerte, sufrimiento de Cristo y su resurrección son nuestro camino. El camino es Cristo. Son nuestro ejemplo y nuestra esperanza. Y para terminar, voy a leer la escritura de Segunda de Corintios, el capítulo 4, una escritura que nos da esperanza, nos anima y nos ayuda a entender de cómo todo este paralelo entre Jesucristo y nosotros nos va a llevar a tener más ánimo para poder cumplir todo lo que Dios tiene planificado para el ser humano y específicamente para cada uno de nosotros en particular. Entonces, Segunda de Corintios 4, el capítulo 11, dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, sabiendo que Él, que resucitó al Señor Jesús, Dios el Padre, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Buenas tardes a todos.